Estaba esperando en el teléfono. José Ramón Valente, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿y ustedes cómo están?
Muy bien.
Bien, gracias por la paciencia. Muy bien.
Pero no,
¿estás de vacaciones?
Estoy con mucha atención. No, Consuelo, estoy aquí hablando en la radio.
No, sí sé, pero quería saber
no,
si era
estoy de vacaciones.
Como...
No, estoy en Santiago. Estoy en Santiago, tenemos turnos ahí entre los socios de Consul para tomarnos vacaciones. A mí no me ha tocado todavía. Okay.
Hay un orden de prelación también ahí.
Como la vacuna.
No, turno, sí, exactamente.
Oye, hay un tema que ha estado, y al final hablábamos recién de las grandes tecnológicas y su vínculo con la información, pero bueno, todos los cambios tecnológicos todavía están todos muy en desarrollo y en pañales y creciendo, y a veces no está muy claro para dónde van. Y uno de los temas que ha estado muy de moda en las dos últimas semanas es todo lo que tiene que ver con las criptomonedas, pero en particular con Bitcoin. Uh-huh. Y también la influencia de Elon Musk, ¿verdad?, en toda esta historia. Y por eso te propusimos si podías un poquitito aclararnos la película sobre... ¿Es una moneda, no es una moneda? ¿Por qué está subiendo tanto?
Sí, es un tema súper interesante, un tema muy de ¿cómo se llama?, de millennial también, uh-huh. Que le interesa mucho, particularmente a la gente más joven. Tiene como algo de rupturista, ¿no es cierto?, cuando... Básicamente las criptomonedas, Bitcoin, son una forma en que las generaciones más jóvenes dicen, bueno, yo ¿por qué tengo que comprar y vender o guardar mi riqueza sobre la base de protocolos que inventaron hace 200, 300 años y que tienen que ver con bóvedas en bancos centrales o instituciones de países? ¿Por qué no podemos hacer esto nosotros democráticamente entre nosotros mismos nomás si tenemos la tecnología para hacerlo? Y esa es básicamente la promesa de las criptomonedas o de Bitcoin. Es decir, mire, usemos un sistema totalmente descentralizado, que no tenga que ver con las regulaciones de los países, que no tenga que ver con las regulaciones del Fondo Monetario Internacional ni de las instituciones internacionales, en que nos garanticemos unos a otros el que simplemente vamos a poder tener un registro de valor y que ese registro va a estar muy bien resguardado computacionalmente, y para eso no necesitamos de verdad todas esas regulaciones. Esa es la forma en que se crea, eso es lo que se llama la tecnología de registro, es lo que se llama el blockchain, ¿no es cierto? Que es la que utiliza Bitcoin y otras muchas criptomonedas, y que da esa seguridad de que en el fondo tú estableces un registro, dices yo aquí puse esta cantidad de riqueza y alguien lo registra y dice sí, efectivamente la tienes. Ahora, la promesa, como tú dices, Consuelo, de Bitcoin y de las otras criptomonedas es que van a reemplazar a las monedas existentes, al dinero existente.
Pero y son monedas, perdón, ¿tú lo consideras moneda o tú lo consideras un vehículo de inversión?
Bueno, es que la verdad es que, vamos por partes. Si, moneda, ¿no es cierto? Tendría la moneda en sí, recordemos que nace espontáneamente entre los seres humanos para eficientar el comercio de bienes y servicios. Hasta antes de la existencia de moneda, lo que la gente hacía era trueque. Y en sociedades, ¿no es cierto?, tribales, todavía se utiliza el trueque, y cuando los países tienen hiperinflación y se destruye su sistema monetario, vuelve naturalmente el trueque. Básicamente lo que tú haces es intercambiar tu propia cosecha de trigo por las otras cosas que tú necesitas. Entonces entregas trigo, a cambio de trigo obtienes, no sé, tu corte de pelo, una corte de tu barba, o obtienes los zapatos que hace el zapatero, es la especialización de la gente. O sea, las monedas permiten, la eliminación del trueque permite más fácilmente esta especialización de la gente. Entonces hay dos elementos que agregan las monedas y que por eso son tan utilizadas en todo el mundo. Primero, son un medio de pago. Tú tienes una cosecha, no sé, de tus tomates, vendes tus tomates, te entregan oro, y ese oro, parte del oro, lo ocupas para como medio de pago para comprar otras cosas, como puede ser, no sé, un par de zapatos, y parte lo guardas para comprar cosas en el futuro, y esa es la parte que es reserva de valor. Entonces se le asigna al dinero estos dos elementos, ser un medio de pago y ser reserva de valor. Esas son como monedas. Ahora, uno tendría que preguntarse, ¿es posible que una criptomoneda pudiese tener estas dos características? Si tuviese esas dos características, ¿podría entonces reemplazar al dinero? Y es parte del debate hoy día. ¿Tiene o no Bitcoin, por ejemplo, estas dos características que son la base conceptual, sustancial del dinero para reemplazar al dólar, al franco suizo, al yen, etcétera? Y al menos teóricamente sí la tendrían, al menos teóricamente, ¿no es cierto? Si el uso de bitcoins fuera aceptado internacionalmente o fuera aceptado en comunidades, no necesariamente en todo el mundo, porque hay monedas que de hecho son aceptadas y son de uso corriente en un país en particular, pero no a nivel mundial, ¿no es cierto? El peso chileno, nosotros lo transamos y lo aceptamos como a cambio de los bienes que nosotros producimos, de los servicios que nosotros producimos, y nos pagan en pesos, y sin embargo, si uno va a querer utilizar el peso en Uzbekistán, bueno, nadie nos va, ¿no es cierto?, a querer pasar bienes y servicios en Uzbekistán por peso chileno. Así que tampoco se necesita que sea universal, pero sí que al menos una comunidad sí esté dispuesta a transar en esos bienes. Hasta el momento, las criptomonedas y los bitcoins en particular tienen uso bastante limitado. Si este uso se extendiera y fuese muchísimo más aceptado, entonces uno podría pensar que sí, que como medio de pago servirían y por lo tanto podríamos reemplazar a las monedas comunes como son el dólar, el franco suizo, el peso, etcétera. Hasta ahí viene lo que tú dices, ¿no es cierto?, que personajes importantes, conocidos, estelares, como Elon Musk, digan, sabe que yo confío en Bitcoin y voy a invertir de la plata que tiene Tesla en su balance, 1,5, o sea, 1.500 millones de dólares en bitcoins, es como para generar confianza y que más personas lo utilicen. Y él dice, y también voy a aceptar pagos en el futuro de mis autos de Tesla con bitcoins. Es una forma, ¿no es cierto?, de darle confianza a la gente de que utilice los bitcoins como medio de pago. Así que está por lo menos la promesa de que eso pudiera ocurrir. Hoy día eso no ocurre. Tú con bitcoin prácticamente no puedes ir a ninguna parte a comprar nada. Como reserva de valor, ¿Por qué surgieron las monedas que surgieron? Y ahí es importante, ¿por qué se utilizó el oro y no otro elemento para que fuera la moneda, ¿no es cierto?, por excelencia, antes que existieran los papel monedas? Bueno, porque era un metal noble que tú efectivamente sabías que iba a mantener relativamente estable el valor que tenía. Y por dos razones. Uno, porque no se corrompía como metal o como
físicamente, ¿no es
cierto?, como bien. Físicamente, y dos, porque la producción de nuevo oro es bastante lenta y por lo tanto la oferta va creciendo muy lentamente. Entonces, dos cosas son relevantes para que sea, ¿no es cierto?, algo que se mantenga en valor. De nuevo, si comparamos eso con las criptomonedas, tú puedes decir, bueno, efectivamente no se corrompe porque hay un registro computacional que está claro que está ahí. Y tampoco no es cierto, es algo que nosotros vamos a saber que va a estar en el tiempo, digamos, porque está este registro. Pero el segundo elemento es que, bueno, en el caso de Bitcoin se dice, bueno, y la oferta está limitada, ¿no es cierto? Hay una oferta limitada, son 21 millones de monedas, no hay más, digamos, y está totalmente limitada, y por lo tanto puedes tranquilidad de que no va a haber como una sobreoferta de estas monedas. Pero el precio de esto ha ido subiendo en forma muy importante y ha tenido caídas muy estrepitosas también. Entonces, tú dices, como reserva de valor, si yo quiero mantener mi riqueza expresada en Bitcoin y veo que el 2018 el precio de las Bitcoin cayó 80% en un año, chuta, entonces es una apuesta muy arriesgada usar el Bitcoin en reemplazo del oro para mantener la riqueza que sería, no sé, posibilidades de consumo a futuro. Porque puede caer 80%.
¿En qué se basa, perdona, en qué se basa la volatilidad? ¿Cuál es la razón de la alta volatilidad de Bitcoin? Porque uh-huh, claro, con las otras monedas uno más o menos entiende cuáles son los fenómenos económicos que hay detrás, pero no sé.
La alta volatilidad se basa justamente en lo que tú acabas de decir. No hay un precio que uno pueda decir, ¿cuál es el precio de la Bitcoin? Si el precio de la Bitcoin, si un Bitcoin no se puede usar para transar abiertamente y comprar nada, y por otro lado, ¿no es cierto?, es solamente un registro computacional, ¿cuál es de verdad el valor que tiene? No sabes cuál es el valor, y por lo tanto el valor se lo está poniendo en el mercado la gente que va comprando una oferta limitada de estas bitcoins, y por el momento lo que ocurre es que como sube de precio un día, alguien dice, esto subió de precio, lo voy a comprar, y vuelve a subir de precio, pero el mismo proceso de escalada de precio se produce al momento de que baja de precio, y dice, esto bajó de precio, entonces voy a vender antes que baje más de precio, y por lo tanto no tienes un valor intrínseco que pueda, en el cual tú te puedas basar, un ancla que dice, ya, esto vale tanto. Y eso determina que el valor, digamos, es lo que se exige básicamente como precio de mercado, pero sin tener una referencia de cuánto lo valoran los seres humanos, porque, de nuevo, el valor de la moneda, del stock de dólares, del stock de francos suizos, del stock de, ¿no es cierto?, de yenes, tiene que ver con lo que tú puedas, eventualmente, la demanda que puede ser utilizada para transacción de eso, y la seguridad que tú tienes de las instituciones que la emiten, que emiten esa moneda. Quizás te queda más claro cuando te comparo una moneda con la otra. O sea, ¿por qué la gente valora más tener dólares que tener pesos argentinos? Básicamente porque las instituciones que dan origen al dólar, que son la Reserva Federal de Estados Unidos, las leyes norteamericanas, la Corte Suprema, los Founding Fathers, el 20% de la economía mundial, ¿no es cierto?, que tiene Estados Unidos, te dan confianza. Y te dan mucho más confianza que esas mismas instituciones en Argentina, y por lo tanto tú dices, entonces vale más el dólar que el peso argentino. ¿Qué pasa con las criptomonedas? Tú dices, oye, pero es que a mí me da confianza blockchain, porque yo estoy seguro que no me van a robar esa plata, lo cual es cierto. Pero hay un tema ahí, que si bien la oferta de bitcoins está limitada, porque por su origen está limitada, ¿no es cierto?, por lo tanto te da confianza que no se van a emitir millones de bitcoins y por lo tanto su precio no va a subir, la oferta de criptomonedas no está limitada. La tecnología blockchain es una tecnología abierta que puede ser utilizada por bitcoins o puede ser utilizada por Ethereum o cualquiera de las otras criptomonedas, ¿no es cierto?, que existen en el mundo, existen muchas. Entonces, es falaz cuando la gente dice, no, porque como está limitada la oferta de bitcoins, entonces su precio siempre va a subir en el tiempo. Sí, pero es que aquí en el fondo hay un sustituto perfecto, que es otra criptomoneda. Y cosa que en el mundo de las monedas no existe el sustituto perfecto de la Corte Suprema norteamericana, y existen muy poquitos. De hecho, cuando tú buscas las monedas de refugio en el mundo ante una crisis como la pandemia, son muy poquitas. Surge el yen, surge el franco suizo, surge, ¿no es cierto?, el euro y el dólar, pero la gente no va a comprarse reales brasileros, sino que huye de los reales brasileros o, ¿no es cierto?, pesos chilenos, y el peso se llega a 860 pesos porque la gente huye más bien de ese tipo de moneda. Entonces, eso no ocurre en este proceso de las criptomonedas, en la cual la tecnología, esta Corte Suprema, ¿no es cierto?, esta institución, es para todos igual, y por lo tanto es muy difícil justificar, ¿no es cierto?, que el Bitcoin suba mucho si no suben las otras monedas. Es como justificar, son sustitutos muy perfectos. Sería como justificar que porque a la gente le gusta más la Coca-Cola eventualmente que la Pepsi-Cola, o la Pepsi-Cola más que la Coca-Cola, para no generar ningún tipo de discriminación, ¿no es cierto?, tú dijeras, mira, yo como no me gusta más la Coca-Cola, entonces puedo cobrar, ¿no es cierto?, 10 mil pesos por una Coca-Cola y 200 o 500 pesos por una Pepsi-Cola. Eso no ocurre. Cuando hay sustitutos entre una bien y otro, y que son casi sustitutos perfectos, digamos, el precio entre los dos bienes tiende a ser más o menos parecido. Entonces, es difícil justificar que un Bitcoin valga 50 mil dólares como vale hoy día, ¿no es cierto?, y otras criptomonedas valgan, digamos, 100 o 200 o 800. En ese sentido, digamos, es una apuesta bastante arriesgada la que hoy día estamos viendo en las criptomonedas. Entonces,
José Ramón,
conclusión de esto, mira, no está todo dicho, no está toda la historia escrita. Eventualmente, ¿no es cierto?, las criptomonedas pudiesen reemplazar a el papel moneda, ¿por qué no? De hecho, el papel moneda reemplazó al oro, ¿no es cierto?, y el oro reemplazó a otras monedas. Han surgido, siempre en el mundo han surgido muchos tipos de formas de transacción, ¿no? Se podría ser esta, digamos, la forma en que nosotros transamos a futuro, pero hoy día parece ser una apuesta, por lo menos como artículo de inversión, ya íbamos al segundo tema que tú me habías dicho, ¿no es cierto?, bastante arriesgada por la volatilidad enorme que ha tenido.
Muy cortito, José Ramón, porque estamos en la hora, pero quería preguntarte si has observado una reacción o cómo has observado una reacción de como el establishment, la institucionalidad económica mundial en torno a esta última alza del Bitcoin y a la entrada de una persona del perfil de Elon Musk y una fortuna del perfil de la de Elon Musk. ¿Ha habido algo distinto en esa reacción que en los otros momentos?
Sí. Mira, Elon Musk lo que hizo fue decir que Tesla pudiera invertir 1,5 billones de dólares, ¿no es cierto?, de sus reservas de caja en bitcoins. No es que él haya compró la compañía, ¿no es cierto? Y otras compañías han dicho, sí, yo parte de mi caja también la voy a tener en esta moneda, así como voy a reemplazar lo que tengo en dólares y lo voy a poner en bitcoins, o voy a reemplazar lo que tengo en euros y lo voy a poner en bitcoins. Como digo, más bien una señal, dado el valor que tiene Tesla hoy día. Si bien es mucha plata, no es un porcentaje, digamos, muy significativo ni de la fortuna de Elon Musk, ni tampoco del valor de Tesla, es una cosa, digamos, de señal significativa para efectos del Bitcoin y de hacerlo famoso. No va a dar vuelta ni Tesla, ni va a dar vuelta, ¿no es cierto?, la fortuna de Elon Musk, el que él le haya dicho esto, pero sí le sirve como un efecto propagandístico muy importante a las criptomonedas y en particular a Bitcoin. Ahora, ¿cómo se observa en los reguladores? Bueno, obviamente con mucha cautela lo observan los reguladores, porque hasta hoy día, hasta el momento, uno de las críticas que se le hace al Bitcoin es que el no tener ninguna regulación, el ser autodeterminado, siempre un proceso simplemente que es bilateral entre dos personas, sin mediar gobiernos, sin mediar instituciones, sin mediar, ¿no es cierto?, cortes de justicia, sin mediar ninguna de la institucionalidad que el mundo ha creado en los últimos, no sé, 2000 años, se producen estas transacciones. Entonces ha dado origen a que la mayor parte de las transacciones que se hacen con Bitcoin sean comercio ilegal, como droga, prostitución, etcétera, etcétera. Entonces, eso obviamente genera algún grado de desconfianza en la institucionalidad. Pero ha habido avances importantes, o sea, ha habido nueva regulación que está permitiendo el uso de criptomonedas. Entonces tú me preguntas, ¿esto es un portazo en la cara de la institucionalidad mundial monetaria a las criptomonedas? No, porque uno cuando ve lo que ha estado ocurriendo en los últimos 2 años, ha habido ciertos avances, los cuales, por ejemplo, a los bancos, vuelvo a lo que decía la consola antes, a los bancos les han permitido que hagan transacciones, que sus clientes hagan transacciones en sus plataformas que sean de criptomonedas, cobrando una comisión, por supuesto, digamos. No es que el banco esté acá, ¿no es cierto?, recibiendo monedas, sino que, o sea, criptomonedas, sino que está diciendo, mire, usted cliente quiere transar criptomonedas y quiere hacerlo a través de mi plataforma, yo acepto que eso ocurra, y el regulador le dice, sí, yo acepto que usted haga eso. O sea, ha habido ciertos avances y a lo mejor va a haber muchos más en el futuro, y por eso no quiero hacer aquí, digamos, el que le ponga la lápida a las criptomonedas, ni mucho menos. Puede efectivamente ser un avance tecnológico futuro. Hoy día hay todavía una cantidad de preguntas muy grandes por resolver, y en particular esta alza muy grande que ha tenido una de estas criptomonedas parece, ¿no es cierto?, más bien un elemento, tiene muchos de los elementos especulativos y tiene muchos de estas, de las burbujas que nosotros hemos visto en el pasado, y mucho menos de la reserva de valor que promete ser.
José Ramón Valente, muchas gracias por haber estado esta mañana con nosotros.
Encantado, que estén muy bien.
Chao, buenos días.
Chao.